Bueno, pues antes de empezar a recibir ya semanalmente, como hacemos siempre, los comentarios de Xavi Torrens, que es doctor y profesor en Ciencia Política de la Universidad de Barcelona, sociólogo, experto en políticas públicas, director del curso de gestión multicultural, profesor de los másteres de gestión cultural, responsabilidad social corporativa y muchísimas otras cosas más, Xavi Torrens está con nosotros como analista en el día de hoy para, bueno, pues para acercarnos precisamente a esta realidad política que tenemos entre manos. Xavi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Egunon?
Buen día, Koldo, Egunon, Vizcaya.
Buen día, Xavi. Bueno, Xavi, claro, la mirada hoy está puesta en Cataluña también. Primero, por esa reunión ayer entre Illa y Puigdemont. Esto a mí me llama mucho la atención porque ayer los titulares, algunos hablaban de la amnistía, ¿no? La amnistía política a Puigdemont. Bueno, la amnistía política es que simplemente es materializar relaciones que deberían ser normales, ¿no?
Sí, a ver, es verdad que el talante de los dos presidentes, voy a utilizar durante la entrevista lo que en la Generalitat de Cataluña es el protocolo, o sea, los expresidentes también se les llama presidente, ¿eh? Pero
aquí también,
digamos,
en Euskadi los exlendakaris no son exlendakaris, son lendakaris. O sea que igual, exactamente igual.
Pues entonces coincidimos vascos y catalanes. Pues bueno, tanto el presidente Illa como el presidente Puigdemont tienen talantes diferentes y lo que ayer se produjo, pues si lo miramos desde las dos ópticas, bueno, de hecho ha habido solo, vamos a llamarlo, dos tweets. El tweet del presidente Illa que dijo que era normalizar, digamos, las relaciones democráticas, en este caso, pues con entre él mismo y el presidente Puigdemont, y en el caso del tuit del presidente Puigdemont, dijo justamente que era la evidencia de que no había normalidad democrática. Entonces, ¿con qué versión nos quedamos? Bueno, ya sabes que intento analizar más allá de las opiniones de unos y otros. A ver, por un lado es verdad que El Salvador Illa, pues ayer tuvo esa reunión, la tuvo pues con plena normalidad, pero nos fijamos en algunos detalles. No hizo esta reunión con anterioridad, no la hizo, sino que la ha hecho justo después de que al menos haya habido la sentencia del Tribunal Constitucional avalando, legitimando, digamos, y validando la ley de amnistía. Por tanto, digamos que hagamos este matiz a la versión, en este caso, de Salvador Illa. Él había ido ya dos veces antes, esta era la tercera que iba a Bruselas, y por tanto, en esas dos anteriores ni siquiera se acercó a la casa donde vivía, digamos, vive, digamos, Carles Puigdemont. Por otro lado, un pequeño detalle que no ha pasado desapercibido, y es que en esa reunión no había ni una sola señera. Señera es el nombre que damos a la bandera catalana. ¿Por qué? Hay que explicarlo. De acuerdo con la visión, la ideología y las ideas y la óptica de Salvador Illa, si hubiera tenido que poner banderas, hubiera puesto, en este caso, las dos, la catalana y la española. Carles Puigdemont hubiera puesto solo la catalana. Entonces, decidió no poner ninguna bandera. Son detalles, pero que hay que tener en cuenta de esa digamos, reunión que hubo. Por otro lado, Carles Puigdemont dijo que de normalidad nada, porque en este caso, digamos, teníamos, digamos, la disculpad, en este caso, digamos, la reunión se hacía, digamos, en Bruselas, no se hacía en el Palau de la Generalitat, en el Palacio de la Generalitat. Por lo tanto, tiene razón también Carles Puigdemont, esto es así. Pero, por otro lado, también hay que matizarle al presidente Puigdemont el hecho de que, para la inmensa mayoría de catalanes, no para unos cuantos líderes, pero para la inmensa mayoría de catalanes, digamos, la situación ya no es la del año 2017. Por lo tanto, esto sería un primer análisis. Es decir, tienen razón los dos, pero con matices también los dos.
O sea, que las cosas, bueno, digamos que sí, que tienen sus lecturas, ¿no? Hombre, más allá de la lectura política que hacen algunos, ¿no? Que creen que el Salvador Illa lo que estaba haciendo era simplemente ponerle alfombra a Pedro Sánchez. Bueno, esto no sé si la interpretación podría llegar a eso, vamos, ¿no?
Sí, a ver, algo de eso hay. De hecho, lo más importante en este caso no fue probablemente la reunión de ayer. De hecho, Junts, en este caso, espera una reunión tarde o temprano entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont. Y
Sí,
además,
pero
en
para
este
eso,
caso, sí,
Xavi, pero para eso
sí.
tendrá que materializarse la amnistía primero.
Sí. Bueno, podría realizarse una reunión como ha hecho Salvador Illa en el extranjero, digamos, en Bruselas o en Suiza. De hecho, recordemos que Zapatero, en este caso es otro presidente español, sí se ha reunido, digamos, con Junts varias veces. Y de hecho, lo que consideran importante es, digamos, unas reuniones que ha habido entre Pedro Sánchez, Zapatero y Salvador Illa en las Islas Canarias. O sea, fíjate hasta dónde llega la política catalana española. Este verano hubo, digamos, encuentros entre estos tres presidentes, dos españoles, digamos, Pedro Sánchez y Zapatero, y por el otro, Salvador Illa. Se considera que estas fueron reuniones importantes para ver sobre qué sucede. Recordemos que, digamos, Pedro Sánchez ha presentado presupuestos y, por tanto, piensa ganarlos, digamos. Y esto, en todo esto se juega la política catalana y la política española.
Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Por cierto, ¿qué lectura se hace también de esa condonación? Ya sabemos más o menos lo que opina en este caso Junts per Catalunya, pero la condonación de deuda, por ejemplo, que ha impulsado el gobierno de España, que ha extendido a todas las comunidades, porque no había otra, lógicamente, pero que inicialmente algunos hacen solamente lectura catalana de ello.
Sí, bueno, si quieres, mira, si quieres empiezo por la lectura española. El Partido Popular dice que sus comunidades autónomas gobernadas por ellos no la van a aceptar. Y en esto un detalle también de ayer en Bruselas. De hecho, ayer en Bruselas no solo sucedió la reunión entre Puigdemont y Illa, sino que también hubo la inauguración de una exposición sobre el milenario de Montserrat, el santuario de Montserrat, digamos, dentro del Parlamento Europeo. Esa exposición, paradójicamente, digamos, no, aunque asistió, digamos, el presidente Illa, la organizó sobre todo el Partido Popular en Europa. En este caso, en esa exposición no se utilizó en ningún momento el catalán, la lengua catalana. Por otro, fíjate que en el tema el Partido Popular juega en muchas vertientes en una posición dura, yo diría que incluso durísima, porque incluso no solo el tema económico, de decir, bueno, pues yo no acepto una cosa que incluso beneficie a mis ciudadanos en mi respectiva comunidad autónoma, sino que en un tema tan singular, peculiar e importante, tanto para vascos, el euskera, como para catalanes, como el catalán, juega duro a rechazarlo, ¿no? Hay muchos de estos aspectos y cuestiones a tener en cuenta. Si hacemos la lectura catalana, es insuficiente. O sea, esta, digamos, asunción del dinero que le va a asumir el gobierno español, en lugar de, en este caso, pues Cataluña, es insuficiente. Y ahí juega algo importante que es que, bueno, constantemente los presupuestos del gobierno español que va o de presupuestos generales del Estado destinados a Cataluña no se cumplen. Entonces, ahí es algo sumamente importante que solo señalan Junts, pero también Esquerra Republicana, de que no va a haber un acuerdo de los presupuestos generales del Estado si antes no se cumplen los presupuestos anteriores, digamos, ¿no? Bueno, son elementos a tener en cuenta en esta entrada en el nuevo periodo de política.
Bueno, habrá que esperar acontecimientos, ya veremos a ver dónde nos lleva. Sí que llaman la atención algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, que esas comunidades del Partido Popular a las que les dicen que les condonan la deuda y dicen que no, eso va en contra de los intereses de sus ciudadanos, todo hay que decirlo. Pero bueno, eso es algo que tendrán que hacer lectura política ellos mismos, ya veremos, porque claro, a Andalucía le condonarían una deuda de 18.000 millones, es decir, por encima incluso de las cantidades que Cataluña se estaban barajando. Bueno, increíble lo que está sucediendo simplemente por un posicionamiento político. Pero aparte de esto, Xavi, claro, el asunto con Cataluña no tiene que ser de condonación de deuda. Aquí estamos hablando de financiación y estamos hablando también, pues, de llegar a un acuerdo. ¿Tú crees realmente que habría alguna imposibilidad, porque hay quien te dice, no, es que supone casi un 20% de la economía española, alguna imposibilidad, por ejemplo, de que hubiera un concierto económico donde, lógicamente, como hacemos en Euskadi, una contribución en parte al gobierno central y demás? ¿Crees que esto perjudicaría, hundiría la base económica del país?
Mira, tenemos ejemplos en muchos países. Tenemos ejemplos de, no sé, California, Texas o el estado de Nueva York en Estados Unidos, que funcionan con mucha autonomía, vamos a llamarlo, mucho más, que va mucho más lejos de lo que tiene el propio Euskadi o Cataluña, y no se ha hundido Estados Unidos. Es la primera potencia económica del mundo. Es decir, eso es, no es cierto que se hundiría España, por la sencilla razón de que quienes plantean esto lo plantean como un juego de suma cero. Es decir, que si uno gana, el otro pierde. Pero no lo plantean como...
Sí, como un acuerdo, una negociación, ¿no? Que por ejemplo,
sí,
claro,
no,
aquí en Euskadi, por ejemplo, nosotros tenemos una contribución obligatoria del 6,24%, cuando el peso precisamente de Euskadi ya no es ese, ya no es un 6,24, estaría por debajo, ¿no? Y digamos que es el pago a los servicios que presta el Estado en nuestra comunidad. Y eso prácticamente se podría hacer lo mismo con Cataluña.
Sí, y si lo planteamos como un win-win, es decir, que si el motor económico vasco y catalán crean mucha más riqueza con toda su potencialidad, con todo lo que gestiona económicamente, y el, vamos a llamarlo el pastel, para decirlo coloquialmente, crece, pues hay más que repartir. Es decir, basta ya de plantearlo como un juego de suma cero. Es una forma anticuada, además de centralista, de formularlo, ¿no?
Sí, eso es así. Bueno, esta mañana, Xavi, porque como no has tenido oportunidad igual de escuchar, pues yo estaba haciendo otras elucubraciones aquí de otras cuestiones, ¿no? Sobre todo preocupado pues por algo que creo que ha sido un fracaso, y es un fracaso colectivo, y es el incremento de la ultraderecha, el gran crecimiento de la ultraderecha ahora mismo, que hace poco parecía impensable, pero estamos normalizando cosas que parecen increíbles, ¿no? Discursos racistas, xenófobos, intolerantes, estamos escuchando negacionismos varios, el desprecio a las propias democracias, la reclamación, por ejemplo, de la figura de dictadores o de autócratas, que es algo que me llama muchísimo la atención. Tú que eres un experto en extremismos también, y que además, mirando en Cataluña, pues tienes esa reflexión que se ha convertido en un referente sobre la Alianza Catalana, que en ese discurso chauvinista que además culpabiliza la inmigración y la comunidad musulmana de poner en peligro la identidad, el bienestar y no sé cuántas cosas más de la ciudadanía catalana. Bueno, ¿cómo ves esta situación? Porque no es tanto por qué crecen ellos, sino por qué hemos permitido que crezcan, ¿no? ¿Dónde están nuestros errores? Igual es lo que no hemos hecho, ¿no? Mirarnos a nosotros y hacer una autorreflexión.
Sí, esto lo explico en el libro Salvar Cataluña, de la editorial Porti. A ver... Bueno, una de las posibles sorpresas, y si llegara a pasar eso, de momento son encuestas, pero si llegara a pasar eso sería muy grave, es la posibilidad de que la extrema derecha gane en Gran Bretaña con su sistema, digamos que es bipartidista, con un sistema electoral mayoritario. Algo que era impensable, pues ya está saliendo en las encuestas la posibilidad de que quede primero o segundo lugar. Simplemente lo dejo como para que se reflexione, digamos. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta con todo esto? Como bien dices, Koldo, no solo lo que ellos han hecho bien a nivel electoral, sino lo que han hecho mal todo el resto de partidos políticos. Y ahí está sobre todo el diseño de las políticas públicas. Es decir, hay temas que preocupan muchísimo a los ciudadanos, y esos temas que preocupan mucho a los ciudadanos pues son políticas pues como políticas sociales, políticas de educación, políticas sanitarias. Cuando un ciudadano tiene que esperar muchos meses para una intervención quirúrgica, cuando un ciudadano ve que su hija o su hijo que tenía una beca escolar ya no la tiene, pues esos temas no deben estar olvidados. Esos temas deben ser tratados, abordados, y el estado del bienestar debe fortalecerse, porque esta es una de las formas de ganar a esa nueva extrema derecha, fortaleciendo el estado del bienestar, precisamente.
Sí, está claro, además, ¿no? Y bueno, hay que tener en cuenta que, ojo, que no es que ese ciudadano que está enrabietado y que va a votar emocionalmente encuentre soluciones en la ultraderecha. La ultraderecha no le proporciona la solución, ni mucho menos. pero simplemente sabe canalizar, sabe canalizar el discurso y esas emociones de las que yo digo las sabe también canalizar perfectamente, evidentemente, ¿no?
Sí, yo creo que hay un sector de la población que acaba incluso siendo mayoritario, por ejemplo, lo ha sido en Italia, pues que no evalúa las consecuencias reales de eso. Pero es un ciudadano, vamos a llamarlo, perdona la expresión, cabreado y que piensa a corto plazo y no piensa en todas esas consecuencias. Y piensa, sinceramente, que aunque nos extrañe, Koldo, a ti y a mí, piensa que ese partido político de una extrema derecha lo que dice lo puede llevar a cabo. Cosa que no es cierto. Fijémonos en Giorgia Meloni, por ejemplo, que hablaba de expulsar a Albania a miles de inmigrantes y no ha podido realizar nada de todo eso.
Bueno, o miremos, por ejemplo, Argentina con Milei, ¿no? Si le metemos también a un libertario, le metemos ahí en esa ultraderecha, lo que está pasando ahora mismo, precisamente en Argentina, que es terrible, y muchos de los que fueron sus votantes, también es verdad que las alternativas que les daban de solución y votos y partidos, pues no eran las más convenientes, pero por decantarse hacia alguien que pensaba que iba a revolucionarlo todo, lo que ha hecho todavía es empobrecer mucho más a la población. Pero bueno, estas son circunstancias de las que seguiremos charlando, ¿te parece, Xavi?
Pues sí, ya en esta entrada del curso político. Un fuerte abrazo, una abrazada.
Una abrazada, un fuerte abrazo, Xavi Torrens, nuestro colaborador desde Cataluña, desde Barcelona, desde la Universidad de Barcelona. Estamos aquí en la sintonía de Radio Popular, Herri Irratia.